10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Irma Costanzo, historia de vidas con visión suplemento de letras.
Bueno, Irma Costanzo, la primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál fue su primer recuerdo musical? ¿Su primer contacto con la música? ¿Qué edad?
Supongo que sería alrededor de los 4 años, una cosa así, y se me mezcla un poco entre una profesora de piano de barrio de Lavallol y Jonte, en Villa del Parque, y lo más así, lo más importante, la ópera italiana, porque en casa las salidas, digamos, así como las familias normales van al cine o al fútbol o algo así, era una vez por mes, por supuesto no más porque no había plata para eso, una vez por mes a la tertulia o cazuela o gallinero del Colón para escuchar óperas. Y yo eso sí me acuerdo perfectamente, que a los 4 o 5 años cantaba en italiano eso con mi papá el vals de Musetta de la Bohème, y que en la sobremesa se cantaban óperas en casa, por supuesto, se imaginaban. Mi papá, cuando llegaban los agudos, pedía una mandarina, que le pasaron el pan, ¿no? Sí. Con otros amigos, todos amantes, por supuesto, de la ópera. Y bueno, creo que por ahí está el recuerdo, así creo que...
¿Cómo se llamaba su padre?
Vicente Costanzo.
¿Y su madre?
Dominga Cacciatore, como el intendente del mismo pueblo.
¿Ambos eran italianos?
Sí, ambos de Calabria, los dos, sí.
¿En qué fue eso?
Bueno, mi papá era de, digamos, el pueblo conocido es la ciudad Catanzaro, ¿no? Pero el pueblo, un pueblo San Constantino, mi papá, y San León, y mi mamá San León, pues una cosa así. Que ahora, uno de mis viajes últimos fui a conocer el pueblo famoso.
Bueno, sigamos entonces. Después de los 4 años, ¿qué otros recuerdos tiene de su casa? ¿Cómo era su casa? Ahí
en Villa del Parque.
Villa del Parque.
Bueno, una típica casa de las que construían los emigrantes italianos, así con la sala y la pieza delante y la cocina y el patio atrás, ¿no? Y por supuesto entre medio el baño, ¿no? O en el fondo, no recuerdo dónde estaba. No, ese estaba entre las dos habitaciones. Con el aislamiento de un garage, porque mi papá era chofer, tenía su auto, el auto lo guardaba ahí. Y cuando fuimos a Villa del Parque, que es ahí en Jonte del 3500, había muy poquísimas casas y jugábamos en el potrero enfrente con mi hermano, con mi hermano mayor.
¿Llamado?
Chicho. Chicho y como Chicho Grande. Me tiraba mucho, al estilo mafia.
¿Y jugaba en qué?
Bueno, supongo que como todos los chicos del barrio corríamos por ahí, yo no era muy así, muy, creo que no era muy machona, como decían, yo creo que más bien corríamos así con los amiguitos del barrio, ¿no? Y íbamos en bicicleta.
Bueno, cuéntame algo más de sus padres. ¿Cómo eran? ¿Qué hacían?
Y bueno, mi papá era un hombre muy muy interesado, muy interesado por progresar, mi papá leía mucho, podía hablar todos los días del artículo de fondo de por lo menos de los sellos más importantes del momento, pues se los leía todos y los comentaba. Era un hombre muy apreciado en el barrio, se lo consultaba para muchas cosas, de todo tipo, y mi mamá era una persona muy buena, muy... Si los recuerdos que mi mamá murió cuando yo era chiquita, tenía 13 años, murió poco antes de que yo diera mi primer concierto de guitarra. Y era muy... tenía un gran sentido de la caridad, momento de... Yo le cuento que éramos humildes, ¿no? Pero que los domingos íbamos mucho a hospitales a ver... A ver, alguna persona a veces ni conocida tampoco, ¿no? Y en el tiempo que yo era chiquita, me acuerdo que era la época que se había descubierto la, o que había llegado al país, vamos, la penicilina, y que había que dar inyecciones, y era la única que daba inyecciones en el barrio, entonces cada 4 horas iba a dar inyecciones a los que necesitaban estar. No sé, son imágenes un poco, como digamos, fotográficas, ¿no? Y me acuerdo que, por supuesto, como entonces, yo escuchaba las novelas mientras estudiaba la guitarra y leía el libro para la lección del día siguiente del colegio.
¿Cuándo comenzó a estudiar la guitarra y por qué? ¿Por qué la guitarra?
Bueno, porque le contaba que la primera sí, intento de estudiar el piano fracasó, porque evidentemente la profesora que yo había considerado que no me gustaba y no reuniría la
mala.
No, al contrario, no. Supongo que no sería lo suficientemente músico o pedagogo, no sé. No. Pero la cosa es que fui a unas clases de piano y dije que no quería seguir con esa profesora. Y como en casa vivía el tío Cachatón, el tío famoso de las fotos, que él era aficionado, él trabajaba toda la semana y sábado y domingo estudiaba todo el día, de la mañana hasta la noche, motivo por el cual mi mamá odiaba la guitarra, amablemente, porque era de esos que agarraban una frase de música y hasta que no la sacaban no pasaba, es decir, no una frase, digamos 2 o 3 compases, que a veces no llegaban a ser una frase, ¿no? Y estaba horas con eso, tal vez escuchaba realmente, pero eso es todo. La cosa es que yo lo admiraba mucho a mi tío.
¿Y qué trabajaba?
Él trabajaba de lo que... era dibujante de planos. Era dibujante de planos. Y había... en el fondo, se hizo un cuartito que era donde trabajaba mi tío y donde estudiaba mi hermano, que también había estudiado algo tecnológico, ¿no? Creo que en otro grado, ¿sabes?
¿Entonces llamado?
¿Chicho? Francisco Costanzo. Entonces tenían el tablero de dibujo y como yo era muy metida, iba con el lapicito y le llegaba a estropear algún trabajo importante, alguna carpeta de mi hermano, me habían puesto en la puerta de la piecita del fondo una foto de Tárrega, que era para mí el cuco terrible, porque una foto famosa, que sirve, que están todos barburos, Albeniti, están escuchando a Tárrega tocando la guitarra, ¿no? Y era tremendo, yo tenía un susto espantoso, salía pero volando, ¿no? Cuando veía la foto de eso.
¿Sí? Sí.
Bueno, y así que esa es más común. Y después mi tío, a tanto me sábado y domingo me daba un poco de clase, me enseñaba y bueno, fue mi primer maestro porque él me dio las primeras
lecciones. ¿Pero él sabía la guitarra con música?
Sí, él estudiaba con un maestro español, no sé, el maestro Gascón, no sé qué, Vicente Gascón, que después fue maestro.
¿A qué edad fue eso?
Y yo empecé más o menos como eso de los 6 años. Y la primera vez que actué en público fue en el cine Sol de Mayo, en una de esas cosas de esos festivales de colegio, del colegio mío, disfrazada de paisana, por supuesto, y tocando una vidalita, ¿no? En un cine creo que ya no está más, en el Nasta y Honte.
Bueno, después de estudió con quién estudió.
Estudié con el maestro Gascón. Hasta que me recibí, digamos, como profesora superior de guitarra, teoría y salseo con medalla y todas esas cosas que no sirven para nada, por supuesto. Y después lo conocí cuando tenía 17 años, lo conocí a Narciso Yepes. Ya, por supuesto, ya te digo que ya había tocado, había hecho mis primeras excursiones al interior. La primera de todas fue, creo que yo tendría menos de 16 años, y fui a Corrientes por primera vez, a Goya.
¿Sola o acompañada con la mamá?
Mi mamá ya había muerto. No, iba sola.
¿No tenía miedo?
No, empiezo a tener miedo ahora, pero ya no tenía miedo, no. Y me acuerdo que mi papá, que era muy madrugador, en la mañana, eso sí, porque me habían hecho una despedida, porque era la primera vez que yo salía a tocar, iba toda una comitiva artística, ¿no? Yo iba, una cantante que era la señora mayor, entonces mi papá, bueno, había dicho que una recitadora también, bueno, que se ocupe también de, no de cuidarme, porque me cuidaba sola, pero bueno, de estar cerca mío, ¿no? Y resulta que me hizo una despedida, y la primera vez en mi historia que yo recuerdo, mi papá al día siguiente se quedó dormido y yo perdí el tren. y entonces mi papá, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso. Mi papá se tomó un mate, porque eso no dejaba, por más tano que fuera, sus mates a la mañana. Se tomó el mate, agarró el auto y me llevó hasta Rosario corriendo al tren, que lo alcanzamos recién en Rosario. Porque yo después tenía. No, tenía un auto particular, porque era chofer de un señor Colombo, Aquilino C. Colombo. Tenía un pasaje.
¿Aquilino?
C. Colombo. Y eso fue el particular de un señor con dinero.
¿Cómo fue ese primer recital? En público, ahí en Corrientes.
Eso fue la primera vez que salí, ¿no? Yo ya cuando toqué fue ahí, cuando yo tenía 3 años. Bueno, eso fue muy interesante porque la total, ¿cómo se dice? Cuando uno no tiene irresponsabilidad, fue una cosa sensacional. Yo me sentía que todos tenían que aprender mucho de mí, ¿no? Yo me acuerdo que en ese entonces la gran estrella era María Lizanilla, que por supuesto siguió haciéndolo por muchísimos años, ¿no? Y yo me acuerdo que me sentía muy importante. No sé si me sentía como ella, pero ahí cerca nomás, ¿no? Y toqué un programa así, bueno, con algunas cosas de mucho compromiso. Y mi tío, que me respaldaba mucho, que realmente ni yo sí pudo hacer lo que, guitarrísticamente, lo que no había podido hacer él, me mandó unos canastos de flores impresionantes que están al lado de las fotos, por supuesto, con tarjetas de otros, ¿no? Para que no pareciera, eran mandados por él, y me hizo el programa y mandó las gacetillas
a los
diarios.
¿De Corrientes?
No, perdón, esto es, esto es en Buenos Aires. Y es cuando tenía, esta foto es cuando yo tenía 13 años, no, lo de Corrientes fue después, tenía 15 y algo, ¿no? Es decir, menos de 16 años.
Bueno, ¿y en Corrientes qué le pasó?
Bueno, no, eso no, es el accidente de habernos quedado dormida, ¿no? Sí. No, después viajé bastante, conocí bastante el interior, realmente siempre con mucha fortuna, sí, primero porque creo que no era habitual que una mujer tocara la guitarra, así una chica jovencita, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a estudiar los primeros años, me daba mucha vergüenza salir con la guitarra porque todo decía cantate un tango y las bromas, ¿no? No, la gente en la calle, ¿no? Por supuesto, me daba vergüenza, no, al público como siempre, más el público que iba a los conciertos de guitarra, ahora es más mezclado, pero antes era exclusivamente de guitarra, era público entendido en guitarra, el público que iba a escuchar a Segovia, y iban a escuchar a los guitarristas que iban surgiendo, ¿no? Era siempre la sociedad guitarrística argentina, asociación guitarrística argentina, o sino amigos de la guitarra, que era una entidad que ya no existe, ¿no? Ahí es donde estaban los conciertos.
¿Cómo llegó a Yepes?
Bueno, a Yepes llegué porque mi primer marido, que entonces era novio mío, era periodista, es periodista, Alfredo Escalice. Con él era una persona muy, muy, muy interesado en todo el movimiento artístico, si bien era artista, era un periodista, me fue hacerle una nota, bueno, sabiendo que la novia era guitarrista, fue hacerle una nota al guitarrista que venía por primera vez, porque siempre venía por primera vez con, no sé, supongo que tendría 26, 27 años cuando vino. Y yo ya tenía un disco de él que hacía, que no sé cómo me había llegado a las manos, un disco que había, que casi no se lo conocía. Y yo tenía mucha admiración por ese disco, por esa persona que tocaba en ese disco, y lo quise conocer. Y él les fue a hacer una nota y así lo conocí. Estuvimos a cenar y Yepes se interesó mucho por mí, me apoyó muchísimo, sobre todo espiritualmente, digamos que se preocupó de escribirle al embajador a ver si podía tener una beca. Después, cuando me casé en el año 62, viajé por primera vez y hice una gira grande, porque el móvil fue porque me invitaron de Japón a dar dos conciertos en Japón. Y entonces yo, que soy siempre, cuando tengo una cosa donde agarrar, me puedo llegar a armar un paquete. me conseguí otros conciertos en Chile, otro en Perú, y fui caminando para Japón. En Japón tuve, con esos dos conciertos, tuve realmente tanto éxito que en vez de dos hice 14.
Cuénteme algo de Japón, alguna anécdota de Japón.
son historias, algunas muy simpáticas. Por ejemplo, me acuerdo que yo tengo el pelo muy enrulado, porque este es mi pelo natural, que antes, claro, en esa época no se usaba, pero para nada, mi mamá era vestida medio loca, usaba un pelo tan rizadito. Entonces uno iba a la peluquería y a planchárselo y a hacerse el pelo más lacio, ¿no? Entonces yo iba a Japón y tenía que tocar prácticamente 14 conciertos, tocaba día por medio, cada dos días, entonces iba mucho a la peluquería. Un día le pido a mi intérprete que me tome una hora por teléfono en la peluquería para no demorar tanto tiempo. Entonces oigo que llama desde el hotel y habla. Y ya cuando pasan 10 minutos, empiezo a mirar 18 minutos de reloj, ¿no? Entonces va, corta y le digo, ¿a qué hora tengo que ir? Ay, perdón, me he equivocado. Se me ha estado pidiendo perdón por el error. Y después de ahí fue realmente, hubo eco y me invitaron de la isla de Taiwán, que estaba Madame Chiang Kai-shek, que en ese entonces muy interesada por la música y por la... Bueno, y me invitaron allá, fui invitada oficial de la isla, ¿verdad? Del gobierno. Y después seguí, fui a Tailandia, a la India, que fue una experiencia de vida muy interesante.
Cuéntame algo de eso. ¿Qué es lo que más le impactó en la India?
Y usted calcule salir de golpe, por la primera vez que salía del país, la primera vez, y encontrarse, es decir, ir, por ejemplo, primero a Estados Unidos, y después ir a la India, es decir, lo que puede sentir una chica joven, es decir, tenía 24 años, salir del país con todas las responsabilidad, si se quiere, ¿no?, de ir con un instrumento así aparentemente tan peladito como es la guitarra, ¿no?, ir a dar conciertos, y en lugares así como, bueno, que estuve en China con 2.800, 3.000 personas, y conseguir a Estados Unidos, y después le repetí, y después ir a la India, donde son tantos millones de seres humanos que viven y piensan tan distinto a nosotros, y es muy grande la experiencia, no teníamos que hablar de eso, casi exclusivamente. Realmente para mí fue un impacto muy grande, ¿sí? Porque vi que a veces todas esas cosas tan banales en las que uno se preocupa no son importantes, ¿no? ¿No?
¿Quieres más un ratito?
No, no. Vale. Quiero...
Bueno, sí,
que me
algo que haya pasado en la isla, por ejemplo.
Bueno, estuve en sitios así, a la India fui más como, digamos, no había dónde dar conciertos, ni mucho menos, ¿no? Me impresionó tremendamente Benares, como supongo que lo puede impresionar tal vez algún turista, es decir, creo que Julio, si es interesante porque son las experiencias, eso puede ser de tipo, vamos, turístico, ¿no? Es decir, la impresión que puede dar que vean cómo están quemando un cadáver de estas orillas del Ganges y después que lo tiren para que se purifiquen las aguas, ¿no? Es decir, son cosas que impresionan, creo que no hace falta ser guitarrista para que impresionen. Y después de la India seguí, conocí Israel por primera vez, que me había impresionado muchísimo.
¿Eso por qué año?
Año 62.
¿Qué es lo que le impresionó más a Israel?
Claro, era más o menos cuando recién surgía, pues, en esa universidad de Haifa, que era tan importante, siendo el movimiento de la orquesta que estaba allá formada, y que, claro, sí, me impresionó como un país con voluntad puede hacer tantas cosas, ¿no? Y después conocí a Europa, por cierto, que...
¿Cuál fue su primera gira a Europa?
Esta misma, que salí por Oriente y volví por el Este, claro. Y el primer lugar de Europa donde toqué fue Atenas, que toqué en la Radio Nacional de Atenas. Vuelvo atrás y me acuerdo tengo un recuerdo muy, muy vivo de una persona que murió, un diplomático, y de aquí hacemos un paréntesis, realmente qué importante es un diplomático bueno y qué innecesario es un diplomático malo, ¿no? Pero yo recuerdo a Holzman, a Ernesto Holzman. Era, creo, encargado de negocios porque no había embajador en Taipei, y él había escuchado que en Japón, bueno, fue una guitarrista argentina, invitó, hizo todo esto que me invitaron oficialmente, consiguió que se hiciera ruido, ¿no? Era la primera vez que se tocaba la guitarra en la isla, nunca había habido un concierto de guitarra. Y es tan importante que a veces a la gente joven se le dé un espaldarazo, y si alguien se juegue por un joven, ¿no? Porque ya es fácil jugarse cuando ya hay nombre, ¿no? Pues este hombre murió hace muchos años, y siempre me lo acuerdo como una persona muy... Bueno, que hizo mucho con... Nombrando a esta gente, hay dos o tres personas que realmente fueron muy importantes en mi carrera. Fue Mario Corcuera. Yo él lo conocí en Perú. Era agregado cultural en Perú. Pero un hombre que me abrió su casa y que... uno que me enseñó a conocer el lugar y con la esposa, decir, y que se movieron para que, bueno, que a mí me conocieran y que me dieran en los lugares del país que eran importantes musicalmente, me dieran chance, ¿no?
Bueno, volvamos a Atenas.
Ajá. Bueno, porque ahí también consiguió el embajador, que yo tocaba en la Radio Nacional, y que fue muy exitoso, tanto que me dijeron muchos años, pero muchos años después, que pasaban la grabación de lo dicho, que la pasaban por la radio de Atenas. Después también estuve en París, donde toqué para la radio de televisión, y después por primera vez toqué en España en esa misma gira, invitada por Yepes. Yepes me consiguió, digamos, me armó el recital y el concierto, y un recital por radio, por la Radio Nacional, y esa fue mi primera experiencia al exterior, ¿no? Después siguieron, por supuesto, desde hasta el año 72, y de ahí más prácticamente, primero creo que fui en el 74, 75, pero después fui casi todos los años, viajé por América hasta Estados Unidos o Europa.
Anécdota que le haya pasado en esa gira, porque esto dice que tiene alguna anécdota.
Claro, lo que pasa es que sí, en sí es medio difícil contarlo, ¿no? Lo que pasa es que todos los que me estoy acordando son incontables. Lo del, no sé si, lo de la tía, este viaje, en el año 76, fui por primera vez al pueblo, hice un viaje a Sicilia y dije, ya que voy a Sicilia, quiero conocer el pueblo de mis padres. Entonces fui al famoso San Constantino, que es donde nació mi hermano, porque mi hermano es italiano. Entonces digo, quiero ir a conocer, aunque ya parientes no hay, porque la única tía no vive, la única hermana de mi padre no vive ya en el pueblo. Entonces fui con una amiga mía. Fui con una amiga mía, sí, Claudia Sherman, una amiga mía muy muy simpática, yo lo cuento, estoy después de un poco de forma, porque es una señora rica, sí, es una de las una de las dueñas de Buenos Aires, es decir, el papá fue fundador de Buenos Aires, Germán, y desde ya iba a comprar su colección de París, íbamos, entonces decidimos encontrarnos en Sicilia para hacer, sola, digamos, no me había vuelto a casar, y decidimos hacer una tour, ya que yo había tenido mis conciertos y tenía una semana de tiempo antes de ir a grabar a Madrid. Tenía esa semanita y digo, bueno, vamos a ir a conocer Sicilia, donde me acompañaba al pueblo de mis padres. Tras la idea, una señora, en fin, habíamos estado en hoteles importantes, nos la llevó de vuelta, de pronto la llevó al pueblo de, que es una plaza, piazza, como se dice en italiano, que no es con los árboles, sino que es un place, digamos, un lugar donde, un lugar sin casas y sin, donde de un costado está la iglesia, y nada más, y cuatro o cinco casitas alrededor de ese lugar, y eso es todo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo íbamos a encontrar si el pueblo es prácticamente tan chiquito que no estaba en el mapa, ¿no? Entonces mi amiga, con buen tino, me dice, mira, vamos a hacer una cosa, acuérdate si tu mamá no me va a algún pueblo más importante, ¿no? Y fijémonos si está. Entonces realmente mi mamá hablaba de un pueblo como si fuera Nueva York, ¿no? Así que donde estaba el municipio y donde iban a hacer las compras, que era Briático. Y buscamos Briático, si era un puntito en un mapa enorme, un puntito chiquitito, pero va, encontramos Briático. Entonces vamos a Briático y dice, mira, calculemos una señora que podía tener la edad de tu mamá, y le preguntamos a ver si. Dicho y hecho, una señora, por supuesto vestida de negro, una señora ya que podía tener la edad de mi mamá, así que 70 y pico en ese momento, y le pregunto en Calabria, pues hablo como Héctor de los Higos, hablo Calabria. Yo le pregunto en Calabria cómo podía hacer para llegar al pueblo que yo buscaba, a San Leo y a San Constantino.
¿Cómo es
Calabria? Hablo con Héctor, ¿no? Bueno, entonces, mujer me explica, yo estuve por acá, dice, ¿cómo es que usted, que es de Roma, que tiene la máquina, dice, de Roma, porque vio que estaba la chapa del auto de Roma, porque era alquilado, ¿cómo es posible que hable calabrés, no? Dice, siendo Roma, digo, no, yo no soy romano, pero yo soy de Buenos Aires. Un tipo entendía menos, todavía, pero ¿cómo es eso? Y bueno, yo soy de Buenos Aires, vengo acá porque quería ver el pueblo de mi mamá, ¿y cómo se llama? Mi mamá era fulana, Domenica Cacciatore, y mi papá, Vincenzo Costa. Entonces la mujer se queda paralizada así, y entonces pega por unos alaridos así, ¡ah, por favor, y se llenaron así, se empezaron a venir todos como si fuera así, como una película de Zika, ¿no? Así todos a rodearnos en auto, con lo cual mi amiga estaba muerta de susto, ¿no? Porque venían. Entonces la mujer me abrazaba y dice, ¡ah! ¿Viste la hija de mamá? Se ve que parece que ahí me contaron que mi mamá era la que escribía los sobres para las cartas de los, porque todos los maridos estaban en América, ¿no? Era la que sabía escribir en el pueblo y era la que enseñaba a coser, a modista, entonces enseñaba a coser en el pueblo y había sido maestra de, ¿no? Entonces, bueno, ahí entre los tantos que vinieron había estado uno que había estado en Buenos Aires, que había estado en el entierro de mi mamá. Entonces, bueno, él se colgó del auto ahí del ¿cómo se dice? Del estribo del auto y fue con nosotros 8 kilómetros al pueblo. Un pueblito muy chiquitito, muy creo que no había más de 14 casas, eran los 14, 15, 20 casas, supongo, y entonces es lástima que no hay nadie de su familia, así la verdad no se asuste que es medio el sol. Bueno, entonces dice lástima que su tía no debe estar porque ella vive en Milán, porque la tía Filomena, una mujer de agallas, como dato, que eso se contaba en la familia, estando embarazada de su segundo hijo, uno de la mafia que había en esos pueblos, bueno, mafia menor, por supuesto, pero había mafia también, lo tenía, como se llama, amenazado al marido. Entonces, el marido un día no quería salir de la casa porque lo iban a matar, ¿no? Entonces dice, ¿y quién se lo dijo a la mujer? Claro, tanto insistió, ¿cómo no vas a trabajar? Bueno, no, hoy no salgo porque me quiere, fulano me quiere. ¿Quién es? Pues no sé qué sea, Pascual, ¿eh? Tú espera acá, ¿no? Entonces salió, le dio una paliza tan grande al mafioso que, claro, se tuvo que ir del pueblo porque gran papelón, no podía quedarse, ¿no? Así, no sé, la tía Filomena la presenta, ¿no? Como el tío, el esposo era hacía fuegos artificiales y los hacía fumando, un día voló todo el tallercito que tenía, ¿no?
Y
ella quedó viuda con, creo que con 7 u 8 hijos. No sé cuántos primos son, no sé, pero son muchos. Entonces el mayor ya cosía, era sastre, y lo fue llevando de a uno a Milán, hasta que lo llevó todo, y después fue ella. Y allá están, parece que, qué sé yo, uno tiene una estación de servicio, otro es un gran sastre, sí, están bien. Como me decía ella cuando nos encontramos, estamos tan sistemáticos. Bueno, la cosa...
Sistemáticos.
Sí, que están tan acomodados. Eso que, bueno, llego al pueblo y me dice, yo no, nunca en mi vida la había visto a la tía, no. Y yo ya tenía 38, 39 años y... 38, sí, 38 años. Y la tía, bueno, era un poco menor que mi papá, unos 6-7 años menor que mi papá. Y mi papá nació con el siglo, así que mi papá tendría 76 años y la tía tendría 68. Entonces, de todas maneras, digo, yo quiero, aunque no haya familia, quiero ir lo mismo para ver el lugar, porque además quería sacar unas fotos para mostrárselas a mi hermano. Entonces, pero fíjese lo que son las cosas, era alrededor de la fecha de los muertos, es decir, el 2 de noviembre. Y la tía Filomena iba una vez por año para ponerle flores a la tumba de los padres, del marido y todo eso. Y golpea, veo que el hombre que me había acompañado golpea la puerta y entra, quiere decir que gente había. Y yo antes, cuando ya iba a entrar, le digo, si llega a estar, no le diga nada que estoy yo, déjela que entre. Si está, yo entro, ¿no? Imagínese el CIA con mi amiga, con la colección, no sé, Cristian Dior o no sé qué, en el auto, el pueblito, un pueblito así increíble, ¿no? De casitas chiquitas, blancas con la puerta pintada de verde, y una iglesita que creo que había que agacharse para entrar, y mi mamá me la contaba como que era la iglesia de Luján, más o menos, ¿no? Claro, los sueños, ¿sí? Y entonces veo que entonces sale y me dice, está la silla, y se está acá por unos días porque vino por la fecha. Entonces yo bajo y entro a la casa y digo, digamos un poco en la puerta, ¿no? Usted es Filomena, se lo digo en italiano, usted es Filomena Costanzo, y te dice, presente. Bueno, si yo le digo, yo soy su sobrina, ¿no? Sí, no puede ser, dice, porque mi sobrina está en Buenos Aires. No soy yo, si yo soy yo, es la hija de Vicente y de Domina. Entonces la tía me pone de costado, abre la puerta para entrar. Llama todo el pueblo, y vienen todos, que estaban, alguna, apareció un auto en la mitad de la plaza, estaban todas las lucecitas prendidas y mirando atrás del postigo, ¿no? Entonces, así que cuando mi tía vio la voz de Aura, vinieron todos, así no sé cuántos, aparecieron de todos lados y por supuesto me rodearon. Entonces ahí mi tía, darle este abrazo y llanto, y mi amiga siempre sentada. Pobre, realmente creo que tiene una experiencia inolvidable, porque eso se habrá pegado, ¿no? Y bueno, y fue, claro, y fue muy lindo, porque ahí, bueno, no estaban las amigas, que eran viejitas todas, que no habían sido alumnas de mi mamá, amigas, me contaron historias, parece que mi mamá era muy bromista. Tenía... Claro, yo no la conocí porque así en esa vena era de muy buen carácter, pero claro, no en esta vena, porque se había sufrido mucho cuando estuvo aquí en Buenos Aires. Se habían muerto los dos hijos mayores, muy chiquititos, con una creo que era ¿qué había en esa época? ¿Qué había? Era algo que la gente se da. Una de esas enfermedades, que la gente se moría de calcular. Los dos hermanos míos mayores yo no los llegué a conocer porque se murió antes que naciera mi hermano chico, que me lleva 12 años a mí. Tifus, eso, de tifus. En 8 días se murieron los dos únicos hijos que tenía, ¿no? Así que bueno, eso ya hizo que haya cambiado mucho. De todas maneras, bueno, lo que contaban que se iban a bañar al mar, porque estaban ahí, no tenían más que bajar en el Golfo de Santa Eugenia en Calabria, y parece que ella escondía la ropa porque se bañaban desnudas las mujeres, porque se bañaban en un sitio las mujeres en otro lugar, entonces ella se gastaba esos chifres, gastaba para ir, escondía la ropa y la hacía sufrir alguna hasta que se la daba. Y una vez tenía su hermana mayor, que era muy dentro de su nivel, muy pitucona, ¿no? Y se queda así, no quería comer eso, no quería comer aquello. Entonces un día le cocinó lauchitas, que mi mamá tenía una mano estupenda para la cocina, le cocinó unas lauchitas chiquititas que había, y bien adobadas, y se las hizo comer, y después se lo contó. Eran bromas fuertes. Bueno, y entonces, volviendo a cuando era muy tarde, yo ya tenía el día siguiente que salir para Madrid, de ahí para Roma y de Roma a Madrid para grabar. Entonces mi tío le dice, no, ahora que nos encontramos después de casi 40 años, se tiene que quedar 15, 20 días acá. Yo, tía, no puedo, yo tengo que estar mañana en Madrid para grabar y dentro de 8 días en Buenos Aires, así que imposible. Entonces, bueno... Pero me dio tanta pena, porque yo, claro, era una especie de de aparición, ¿no? Es una cosa que le dije, estábamos muy cansadas, ¿no? Digo, bueno, vamos a ir a un pueblo, a Briático, a esa ciudad, ¿no? Porque no hay hotel ni nada, ¿no? Y mi tía tenía una camita ahí, nada más, es una cosa muy humilde, ¿no? Vamos a ir a dormir y yo mañana vengo a las 7 a desayunar con usted. Entonces me despidieron todos y fuimos 8 kilómetros a dormir. Estábamos tan cansados que el día siguiente yo me quedé dormida y me desperté como una hora más tarde. Yo le había dicho que iba a llegar a las 7 y me desperté como a las 8, pero no obstante Y dije, no importa, aunque pierda el avión yo voy a ir. Mi amiga quedó durmiendo y yo volví allá, ¿no? Y estaban todos vestidos ya de planchados y con el pañuelo bien, nada de la cosa así. Serían, digamos, vestido especialmente, ¿no? Para recibirme. Y todo, y dice la parte que le encanta a Héctor, que realmente es así medio surrealista, ¿no? Resulta que todos se codearon, y entonces mi tía me dijo, menos mal que viniste, porque todos creímos que nos habíamos soñado. Realmente sí, porque claro, pensaron, porque fue una cosa, todo esto que yo cuento creo que tardo más en contar, ¿no? Que creo que tardo más en contarlo, fue cosa de desde las 6:30 de la tarde hasta las 7:10, digamos, así que todo eso pasó en la noche ante la tarde, que ya era mes de noviembre, así que ya era el otoño, ya el sol caía, eran las primeritas luces, todo fue una cosa medio así, y de parados ahí con toda la gente en la mitad de la plaza y entre la puerta de mi tía, así que y yo cuando volví realmente todos pensaron, es decir, todos se corrieron, pero fue una cosa así muy en silencio, así muy grande, ¿no? Y mi tía me dijo, me dijo así, menos mal que viniste, porque todos creíamos que había sido un sueño. Bueno, claro, cuando... Qué interesante, me hizo acordar. Yo necesito así la cuerda. Bueno, yo en el año... Como si 72, así, empecé con la... Se me metió una mosca en la cabeza que quería que algún técnico, algún tipo que supiese mucho de ingeniero de sonido, hiciera algo como para que la guitarra se pudiera amplificar, pero que sonara exactamente igual que el sonido natural de la guitarra, para poder tocar con orquesta. Porque yo había tenido tres o cuatro experiencias como guitarrista, y además había oído. Y yo no me quería engañar, la guitarra con orquesta no se oye. Entonces digo, si se podría... La cosa que... Conseguí después de andar mucho y que me pasaron historias muy graciosas que si me meto en eso no terminamos más. Conseguí que la gente que está de Holimar, que es una empresa importantísima, son, como se dice, artesanos de sonido, ¿no? Vlad, Sisman, Melero, se interesaran y empezaron a trabajar, y trabajamos como 2 años en construir un equipo para hacer eso. Entonces cuando yo tenía el equipo tenía que conseguirme los mejores compositores interesados para que escribieran. Yo le había puesto mi meta, así de compositores argentinos que eran los que yo admiraba, digamos. Y que realmente prácticamente no los conocía personalmente, ¿no? ¿Se están grabando? Eran dentro de, digamos, de los más tradicionales, por decir así, Ginastera y Camaño, y dentro de la de vanguardia, Gandini y Taurielo. Yo creo no haberme equivocado, porque realmente creo que era, si yo logro 4 conciertos de estos, es uno de cada uno de estos temas, yo ya me puedo dar por contenta. Primero, creo que es un aporte, pero importantísimo para el repertorio de la guitarra. Y segundo, logro imponer el equipo. Entonces, bueno, primera persona que tuve posibilidad de verlo fue a Roberto Camaño. Él escribe un concierto para guitarra y orquesta. Tengo la suerte de estrenarlo en el Teatro Colón con la Sinfónica Nacional. Un buen éxito de crítica, gran éxito de crítica. Pero ya cuando lo voy a estrenar, ya digo, tengo que ponerme en campaña de conseguir el segundo compositor, porque bueno, me lleve el apunte, porque no es escribir para guitarra es muy difícil, es muy difícil porque es un instrumento muy complejo y que no se estudia cuando un compositor hace sus estudios de orquestación. estudia todos los instrumentos de la orquesta, pero la guitarra no está en la orquesta, así que es muy difícil. Y es realmente es un muy complejo el mecanismo de la guitarra, sobre todo pues, cuando no se toca, ¿no? La cosa es que voy a verlo al maestro Gerardo Gandini. Yo realmente lo conocí así de la época del Vitela, yo iba y lo veía ahí haciendo todas las cosas nuevas que pasaban, que todo lo que había de novedad en el mundo se conocía por el Vitela, un tiempo realmente que creo que todos los músicos y todos los artistas añoramos, porque era estar realmente cerca del... Sí, está funcionando.
Sí.
Cerca de todas las corrientes, de todo lo que se hacía en el mundo. Ahí es donde vi por primera vez a maestros importantísimos, Xenakis, Petrassi. Bueno, claro, la cosa es que voy a verlo al maestro Gandini y le explico a mi maestro, él sabía que se había estrenado la obra de Camaño, porque él es pianista de la Sinfónica Nacional y tenía parte en esa obra. Digo, bueno, mire, yo necesito una obra, así ha estado, le explico. Tengo la posibilidad de estrenarla en un festival en Washington, así que sí, dice, mire, no, señora, no sé, Irma Costanzo o Irma, ¿no? Yo estoy muy ocupado, tengo realmente, era fin del año 74. Bueno, Gandini me dice, mire, yo estoy muy ocupada, porque tengo concierto, tengo que estrenar tal obra y todo más. Dice, recién el año que viene, mire, el 25 de... ¿Cuándo me dijo? Póngale. Sí, 25 de marzo.